tema de los candidatos censurados y la polémica que nuevamente me imagino que se origina en las redes sociales?
Sí, Julio, pues fue una pieza publicitaria circulada por la representante a la Cámara del Centro Democrático, Margarita Restrepo, en la que aparecen una serie de políticos, entre ellos el senador Iván Cepeda, la senadora Claudia López, Humberto de la Calle, entre otros, y que dice: vamos a callarlos en las urnas. Y esto pues ha generado muchísima resistencia por parte de la ciudadanía en las redes sociales. Dice textualmente: bravucones inconsistentes, los callaremos en las urnas. Y tenemos en línea precisamente a quien hizo circular esta pieza publicitaria en redes sociales, representante Margarita Restrepo. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Lucas. Un saludo muy especial para todos los integrantes del equipo de trabajo y a todos los radioescuchas.
Representante, hay quienes han leído esta pieza publicitaria como un acto de intimidación hacia personas pues que representan diferentes sectores ideológicos de la política colombiana. ¿Qué le responde usted a estas personas?
Bueno, la verdad, desde ese punto de vista, lo primero que hay que reconocer es que ese no era lo que de la pieza publicitaria. En esa medida no logró entonces ser efectiva. Lo que se quería significar era precisamente que haciendo uso de las vías democráticas en las urnas íbamos a callar los gritos, los insultos, las mentiras, los falsos testigos, todas las cantidades de cosas que se han dicho contra el Centro Democrático y sus miembros, porque han sido absolutamente agresivas, desde Sanguijuela a la Alcantarilla hasta los gritos más desgarradores. Entonces era simplemente eso, incluso una invitación a bajarle el volumen a las agresiones y a continuar con la contienda, a iniciar una contienda electoral sin agresiones y sin gritos. Pero sí, por la reacción de los distintos medios, de las redes sociales, sí pienso que falló, que fue un error la campaña publicitaria. No se enfocó de pronto de la manera como nosotros pensamos que iba, no fue recibida de la manera como nosotros pensamos que iba a ser recibida, de manera que entonces desde ese punto de vista falló. Además, porque en publicidad sí hay necesidad de explicar, entonces es que no se logró el objetivo.
Representante, escuchar su explicación sobre la campaña parece muy loable, porque evidentemente se necesita una contienda electoral en donde primen los argumentos y no precisamente, como usted menciona, las mentiras y los insultos que sobre todo se ven en las redes sociales. Pero dice el adagio popular que muchas veces la gente ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio. Cuando integrantes de su partido, y yo si quiere le puedo empezar a nombrar los eventos y las personas, que no creo que sea necesario, insultan, dicen mentiras de otras personas, dicen cosas espantosas a través de las redes sociales. Cuando se hizo esta campaña, ¿no se pensó primero en qué reflexión se podía hacer dentro de su colectividad?
A ver, Camila, ahí te quiero, me parece muy bueno que me preguntes eso porque me da la oportunidad de aclarar algo. Esta campaña fue iniciativa mía, de Margarita María Restrepo, entonces, y no iba dirigida a un sector específico. Iba dirigida a toda la ciudadanía. Lo particular es que un sector específico reaccionó.
Claro, el mismo sector. Representante, pero porque quienes salen con las cintas tapadas la boca, pues son los de unos partidos diferentes al suyo. Y ahí, por ejemplo, usted como compañera de bancada tiene a María Fernanda Cabal, que en muchas oportunidades es muy agresiva a través de su cuenta en Twitter. En otras oportunidades, incluso el mismo jefe del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, también ha sido agresivo y ha dicho mentiras a través de las redes sociales. Entonces, por eso le digo, me parece muy loable su campaña porque de eso se trata, que no haya una contienda electoral agresiva, pero ¿no le parece que le faltó también ver un poquito hacia adentro y hacer esa reflexión de que también hay personas dentro de su colectividad que están incurriendo en lo mismo?
Pues mira, la verdad, cuando el presidente Álvaro Uribe dice algo, y de hecho es una exigencia del partido, cada uno de nosotros debe tener los argumentos para defender la posición, y él es el primero que lo hace. Entonces yo, mentiras, la verdad, nunca le he comprobado una sola mentira. Al contrario, me parece que es un tipo muy coherente y me parece que es un tipo muy honesto. Si en algún momento ha cometido algún error, por ejemplo en redes sociales, ha salido a rectificarlo, que eso también me habla de su gallardía. Entonces, la verdad es que, y en particular, a cada una de las personas que fui etiquetando en el Twitter estaba pues respaldado con lo que yo pensaba que había que mejorar. Pero vuelvo y te digo, Camila, desafortunadamente la campaña no logró el objetivo. Y creo profundamente que hay que manejar transparencia y que hay que manejar una cantidad de cosas para tener legitimidad. De hecho, en el Congreso de la República hay un proyecto de ley del cual soy autora que habla de las cuentas sociales falsas que se dedican a decir mentiras, a injuriar o calumniar a las personas, que ha sido muy polémico por otras razones. Pero sí creo que debemos darle altura al debate y aprovecho para comprometerme públicamente, y creo que lo he hecho hasta el día de hoy en el Congreso, a manejar las cosas con la altura y el respeto que los colombianos merecen. Porque cuando yo me paro en el Congreso de la República a gritar improperios, insultos, no estoy solamente agrediendo a esa persona, sino a todos los colombianos.
Bueno, representante, y queríamos hablar con uno de los directamente afectados por esta campaña publicitaria. Por eso saludamos al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Senador, buenos días. ¿Y usted cómo lee esta pieza publicitaria que fue circulada a través de redes sociales?
Sí, buenos días. Pues, francamente, como primero una agresión abierta, porque además del símbolo de la mordaza, de querernos silenciar, y uno no sabe cómo interpretar eso realmente, porque ahí dicen que en las urnas, pero digamos la imagen es brutal, y realmente da la idea de que eso puede ser, bien sea por unas vías que se dice, pero puede ser perfectamente por otro. En Colombia hay muchos dirigentes políticos que han sido silenciados por la vía de la violencia, y puede ser que la persona autora o la colectividad que está detrás de esa campaña diga que no es así, que es una campaña que habla de un silenciamiento por vías democráticas, pero en la práctica eso es una incitación a la violencia, a métodos de hecho y de fuerza. Entonces, francamente, ese es un aspecto que realmente nosotros evaluamos, lo digo con mi equipo y con la gente que trabajo, como una abierta amenaza. Pero en segundo lugar, la campaña está acompañada de una serie de improperios, de acusaciones, de calumnias, y que intentan además hacerle mella y dañar la imagen pública de quienes estamos siendo víctimas de esa clase de tratamiento. Así que, a mi modo de ver, esto hay que estudiarlo bien. Yo no sé, vamos a ver qué connotaciones jurídicas tiene, porque eventualmente podríamos proceder ante tribunales ante una agresión de esta naturaleza.
Pero usted, senador Cepeda, acabando de escuchar la explicación de la representante, en donde dice que ellos, o ella particularmente, porque ella es la autora de la misma, lo que buscaban es pues generar un llamado de atención para que en las elecciones el debate fuera de ideas y no necesariamente de agresiones y de mentiras y demás, y que tal vez ella se equivocó con la imagen y salió mal. ¿A usted no le parece suficiente y que ya podría dar por cerrada esta discusión esa explicación que ella acaba de dar?
Bueno, no había escuchado la explicación porque acaban de contactarme para esta entrevista, pero bueno, yo quisiera escuchar a ver qué tienen que decir quienes están detrás de esto. De ninguna manera eso puede justificar la acción que han hecho. Es decir, que no se puede decir que para ser transparente y para ser respetuoso el debate, entonces se va a emplear métodos amenazantes y métodos calumniosos, ¿no? Eso a mi modo de ver no es ninguna explicación, por supuesto.
Representante, quiero preguntarle entonces ahora, frente a lo que dice el senador Iván Cepeda, él no escuchó su explicación, pero él dice que en medio de esa campaña que ustedes realizaron, o que usted particularmente realizó a través de las redes sociales, en donde usted menciona que lo que se buscaba era hacer un llamado a que no hubiera agresiones, ni mentiras, ni un lenguaje como el que estamos viendo durante todo este tiempo, pero esa campaña vino acompañada también de mensajes similares. Entonces, ¿por qué esa contradicción?
No, vuelvo y te digo, pienso que hubo un error en el mensaje publicitario, porque si necesito explicación en una pieza publicitaria, entonces no es una buena pieza publicitaria, pero en ningún momento es agresivo. Me parece muy particular que las mismas personas que justifican accionares o que entienden accionares, por ejemplo, de las FARC, que ellos sí han callado al pueblo colombiano durante años a través del secuestro, a través del reclutamiento, a través de las masacres, se sientan amenazados por una pieza publicitaria. Pues para mí eso no tiene sentido. También pienso que cada quien asume la pieza de acuerdo a sus experiencias personales. Pero hay una cosa, también reconozco que tal vez en el momento político e histórico que vive Colombia era una pieza fuerte para el día de hoy.
Senador Cepeda, no lo quiero dejar ir sin que hablemos sobre esa carta que le envió la fiscal de la Corte Penal Internacional a la Corte Constitucional a propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que hace pues advertencias muy serias en relación con este marco de justicia transicional, especialmente con el tema de la responsabilidad de mando y la posible impunidad en los máximos responsables de delitos atroces. ¿Usted lee esta carta de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y le parece un golpe para el marco de justicia transicional y en general para la implementación de los acuerdos de paz?
Sí, bueno, antes de responderle, Lucas, merece un comentario lo que acaba de decir. Es decir, me parece el colmo de la desfachatez y de la desvergüenza decir que se quiere llamar a un debate civilizado y seguir justificando la acción amenazante. Yo le pido que no sea cínica y que realmente diga cuáles son sus intenciones. No puede aparecer en su emisora diciendo que fue un error y que fue una equivocación y reiterarse en las mismas calumnias y en las mismas injurias que está promoviendo a través de las redes. Entonces yo le digo, representante, si usted quiere nos vemos en los tribunales y resolvemos este asunto como hay que resolverlo. Usted no puede atentar contra la honra, contra la imagen pública de quienes hacemos política de manera transparente. Así que dicho eso, dejo clara cuál es mi posición y zanjada esa discusión. Ahora, con relación a la Corte Penal Internacional y a lo que ha dicho la fiscal de la Corte en un concepto dirigido a la Corte Constitucional, yo creo que ese es un concepto muy valioso que lo que hace es reforzar y fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que está diciendo la señora fiscal es que no solamente la jurisdicción tiene, digamos, una legitimidad y un papel muy importante que cumplir con relación a los derechos de las víctimas, sino que refuerza varios de sus preceptos. Primero, hace un llamado sobre la necesidad de que el tema de la cadena de mando quede claramente establecida en la jurisdicción. Señala que no se puede alegar que los crímenes de lesa humanidad son solamente cometidos bajo el precepto de la sistematicidad. Habla de que los terceros deben ser llamados a responder ante la jurisdicción y en general refuerza todos los aspectos fundamentales para el ejercicio de esta justicia de carácter restaurativo. Así que lo que a mi modo de ver está haciendo la Fiscalía de la Corte Penal es blindar el sistema de justicia transicional que se crea en Colombia.
Representante Margarita Restrepo, gracias por atendernos y explicarnos las motivaciones de su ejercicio de publicidad, que como usted bien dice, parecería que no salió tan bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Julio. Igual me gustaría aclarar una cosita.
Sí, ¿aló? Adelante, por favor. Por favor, adelante.
Vuelvo y digo, no logró transmitir su mensaje. En ningún momento se está difamando a nadie, en ningún momento se pretende decir mentiras respecto a nadie, todo lo contrario, simplemente es un llamado a lo que me decía Camila, hay que ver la paja en el ojo ajeno, y ni siquiera ese era el llamado, simplemente le estoy respondiendo al doctor al señor Cepeda, y me hubiera parecido maravilloso que hubiera escuchado la entrevista desde el principio, porque sí hubo un error en la forma de transmitir el mensaje, pero también es cierto que en ningún momento la pieza publicitaria está faltando ni a la verdad ni está injuriando a nadie.
Representante, muchas gracias. Feliz mañana.
Muchísimas gracias, Julio.
Senador Cepeda, acaba de conocerse el informe de la DEA y la verdad es que no nos pudo ir peor. Colombia está nadando en coca. No hemos podido realmente encontrar un norte para solucionar el problema. Pero el informe tiene por allá, en algún lado, unas líneas en donde sugieren que, bueno, esto ya lo había encontrado el propio general Naranjo en sus visitas ante esa explosión social que hay en Tumaco, sugiere que esos espacios que ocuparon otras bandas criminales, pues todavía están conectadas con las FARC. Senador Cepeda, ¿cómo observa usted el compromiso de las FARC en esta implementación del acuerdo para el desmonte de ese negocio que nos tiene con un pie en la desertificación de los Estados Unidos?
Pues yo lo que observo, Julio, y no desde aquí de Bogotá, yo estuve en días recientes en Tumaco viendo mucho, digamos, de una manera detallada lo que está ocurriendo, es que mientras hay una parafernalia del Estado para la erradicación, hay tres funcionarios que están en Tumaco, cuatro, dedicados al tema de la sustitución, y así es imposible resolver este problema. Este problema tiene una connotación de carácter social y económico. Hay cientos de miles de campesinos dedicados a sembrar coca porque, en efecto, no tienen ninguna otra fuente para sobrevivir. Digamos, estas personas están en esas condiciones porque no ha habido en la historia de este país la comprensión de que es necesario generar proyectos agrícolas, condiciones para que se desarrolle una economía campesina que permita efectivamente resolver este problema. Entonces, está cantado el fracaso. Si el acuerdo, que es un acuerdo que ofrece una solución, se incumple de manera sistemática, es decir, si se dedica la mayor potencia del Estado a la erradicación forzada y magros esfuerzos casi que insignificantes a la sustitución de los cultivos, pues la única solución que le queda al Estado, y que es la solución que arroja resultados terribles, es la intervención de las fuerzas militares y de policía. Y ahí están los resultados. Tumaco es, a mi modo de ver, el símbolo del fracaso de esa política. Ahora, las FARC han hecho dejación de armas, han entregado una lista completa de sus bienes. Por supuesto, las autoridades tienen que verificar ese listado. Están comprometidas con un sistema de justicia que va a entrar a operar en los próximos, espero yo, meses. Y creo que hay todas las condiciones para que, si ese tipo de afirmaciones son ciertas, pues se corroboren. Es llamativo que sea en las últimas líneas y por allá entremetido en ese informe que se menciona esto, y hasta donde entiendo, sin ninguna clase de evidencia. Porque hay otras agencias internacionales, como las de las Naciones Unidas, que han dicho claramente que las FARC están cumpliendo con sus compromisos, incluido este que tiene que ver con el punto cuarto del acuerdo sobre la sustitución.
Senador, pues ojalá que algo pase después de este informe de la DEA, porque la verdad es que la situación se ve cada día peor y peor. Como siempre, ha sido usted muy amable con la W. Aprovecho para desearle un buen día.
Gracias, muy amable, Julio.
En la calle.